Hermanos, les quiero invitar a abrir sus Biblias al Salmo 138. Salmo 138. Leímos durante la lectura bíblica y oración otro salmo que también se considera un salmo de acción de gracias, un salmo de gratitud. Técnicamente algunos lo llaman un salmo de declaración, de alabanza declarativa, perdón, y en un momento explicaré un poco sobre eso. Pero este, dentro de los salmos de acción de gracia, es uno de los que se destaca mucho. Hermoso salmo. Vamos a leerlo primero y luego explicarlo. Salmo 138. Salmo de David. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En los salmos, hermanos, hay un gran énfasis en muchos de ellos en la gratitud, ¿sí? En el dar gracias a Dios. La gratitud o el dar gracias en la Biblia está muy relacionado con la adoración, con el adorar a Dios, con el rendirle culto. Algunos han definido la gratitud bíblicamente diciendo que es agradecer o dar gracias es reconocer y apreciar, no solo con el intelecto, sino también con los afectos y con nuestro comportamiento, el carácter, la provisión y las obras benevolentes de Dios. O sea, la gratitud, hermanos, no es solamente una expresión externa, no es solo eso en la Biblia, tiene que ver con una perspectiva. Es una perspectiva que aprecia, que valora, que encuentra satisfacción, y aquí podríamos decir es una palabra clave, encuentra satisfacción en la provisión de nuestro Dios, en lo que Dios ha permitido por las circunstancias que Él providencialmente ha permitido, pero muchas veces también a pesar de las circunstancias providencialmente permitidas por Dios. Hermanos, es una perspectiva, es reconocer, es apreciar, es valorar, es encontrar satisfacción en Dios. ¿Quién es? ¿Qué ha permitido? Sus obras. Y cuando lo entendemos de esa manera bíblicamente, yo les confieso que a veces me suena hasta un poco infantil, no sé si es la palabra, o forzado, a veces requerirle a alguien que dé gracias, ¿no? Como con nuestros hijos, cuando no quieren comer la comida, ¿sí? No quieren el brócoli, no quieren otras cosas y da gracias por lo que tienes, da gracias. Es como que forzarle a alguien a dar gracias es un poquito difícil. Pero la Biblia misma lo hace varias veces, ¿verdad? Nos llama a dar gracias en todo. Los salmos, entre la gran variedad de salmos que tenemos, y vimos hace unas semanas atrás, hay salmos de lamento, ¿sí? Hay salmos que nos dirigen, salmos de confianza. pero también hay salmos de gratitud. Y hay varios que encontramos que se expresa la gratitud de los salmistas. Y yo creo, hermanos, al leer estos salmos, que la mayoría de nosotros lo leemos con cierta perspectiva, ¿no? Lo leemos como que, bueno, esto es obvio, o esto es algo que yo hago, esto es algo que yo expreso. La mayoría de nosotros opina que somos personas agradecidas, que nos caracterizamos por lo general por ser agradecidos, por la gratitud. Pero yo les quiero proponer esta mañana que nuestra disposición general no es ser agradecidos. Al menos no como debería ser. No que nunca somos agradecidos. No que al ser, si somos santos del Señor, salvados por Dios, vamos a demostrar gracias a Dios como fruto del Espíritu. Eso obviamente lo afirmo. Pero creo que luchamos más con el no ser agradecidos, más de lo que nos damos cuenta. Puede ser que regularmente expresemos que estamos muy agradecidos a Dios porque nos salvó. Y como escuchamos muchas veces ese principio de que nosotros realmente estamos mejor de lo que merecemos. Yo he usado esa frase muchas veces. Es como un reconocimiento de que estoy mejor de lo que merezco. Pero nuestro comportamiento, hermanos, nuestra actitud, el fruto de lo que sale de nuestro corazón, realmente demuestra si nosotros realmente estamos agradecidos o no a Dios. La apatía, el descontentamiento y cierto sentido que a veces tenemos de que nosotros merecemos los privilegios de Dios, bueno, son afectos, son emociones que tenemos dentro de nosotros con el cual luchamos día tras día. Son afectos que plagan nuestra mente. Son parte de nuestra lucha constante con la provisión de Dios. Nos cuesta a veces ver cuál ha sido la porción de vida que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto no se va? ¿Por qué esto no lo cambia el Señor? Nos cuesta bastante estar genuinamente agradecidos en todo. Entonces, en el Salmo de hoy vamos a ver que no solamente se nos va a motivar a estar agradecidos, a la gratitud, sino que también, de una manera muy interesante, y este Salmo es bastante particular en esto, resalta una conexión entre la gratitud y la confianza en Dios. Sí, por eso, como título le he puesto a este sermón, la gratitud que inspira confianza en los propósitos de Dios. Si nosotros tenemos contentamiento y lo manifestamos en gratitud, no es muy difícil de ver cómo esto se relaciona con la confianza, ¿verdad? Si nuestro corazón está satisfecho con lo que Dios ha dado y con lo que Dios ha permitido en nuestra vida hasta ahora, entendemos que Él al final es nuestro bien mayor y todo lo que Él permite es bueno. Claro, eso ahora nos da confianza para lo porvenir. Si yo estoy satisfecho, agradecido constantemente con lo que Dios me ha dado y con quien Él es en medio de todo esto, eso me ayuda a pensar lo que viene, lo que me espera. También voy a estar satisfecho, tengo todo lo necesario. Yo les mencioné que este Salmo, el Salmo 138, es un salmo de acción de gracias o un salmo de alabanza declarativa. Suena bastante técnico. Pero déjenme decirles, en los salmos de alabanza tenemos dos tipos por lo general. Tenemos lo de alabanza descriptiva, donde allí se ensalzan los atributos, las acciones de Dios de manera general. Como que se habla de Dios y de lo que Él ha hecho, de quién es, de manera general. Esos son de alabanza descriptiva. Pero luego tenemos salmos de alabanza declarativa, que son en respuesta, son alabanza, son gratitud en respuesta a lo que Dios ha hecho en la experiencia del salmista mismo. Dios, tú eres grande, bueno, fiel, amoroso. pero no solamente en general, sino en cómo a mí me liberaste, cómo a mí me ayudaste, cómo fuiste fiel en mi vida, en mi experiencia. Esos son los salmos declarativos. Mencioné que hace unas semanas vimos un salmo de lamento. Bueno, un autor dice y hace una comparación entre los salmos de lamento y los salmos de alabanza declarativa y dice: el lamento y la alabanza declarativa sirven como imágenes especulares el uno del otro. Con el lamento mirando hacia adelante en fe a la respuesta de Dios. Claro, Señor, estoy esperando en ti. Espero que me liberes de esta situación. Y la alabanza declarativa está mirando hacia atrás en agradecimiento a lo que Dios ya ha hecho. Dios ya me ha liberado de aquello por el cual lamenté y ahora miro hacia atrás y doy gracias. Gracias, Señor. Pienso que estos salmos, hermanos, nos ayudan mucho a pensar, a poner nuestras mentes, nuestro enfoque en Dios, en su persona, en quién es, en qué ha hecho y cómo eso impacta y tiene que ver con mi vida, y a mantener el enfoque ahí. Porque muchas veces tenemos ese concepto que Dios es el centro o debe ser el centro, pero nos perdemos y nos confundimos y nos extraviamos con un montón de otras cosas que son acerca de nosotros y que de poquito nos van desdibujando cuál es el centro. Nos van desviando un poquito del centro. Entonces, por medio de este salmo, vamos a ser motivados a adorar a Dios en gratitud por su amor y fidelidad en el pasado y presente. Y esto será la inspiración para luego confiar en su amor y en su fidelidad ante los desafíos futuros. Noten, hermanos, el salmo que leímos recién lo podríamos dividir en tres partes. ¿Sí? Primero los versículos 1 al 3. El salmista expresa su gratitud personal. Es una expresión individual del salmista sobre lo que Dios significa para él y ha hecho por él. Luego en versículos 4 al 6 cambia de perspectiva y llama a toda la creación, a los reyes. Llama a todas personas, aún las excelsas, también a dar gracias. Y luego en versículos 7 al 8 vuelve a un enfoque personal del salmista y expresa allí una confianza plena en Dios. Así lo podremos dividir, esas tres partes. Los primeros tres versículos, hermanos, vemos este principio para aquellos que están tomando notas. Versículos 1 a 3, y se los digo como casi como una motivación, ¿sí? Como los salmos están diseñados para motivarnos a alabar a Dios, responder ante su persona, ante sus obras, lo quiero estructurar de esa manera. Primero es, ya que nos habla individualmente y lo expresa individualmente el salmista, agradece a Dios por su compromiso fiel contigo. Con vos, individualmente. Agradece a Dios por su compromiso fiel contigo. Versículos 1 al 3. Noten cómo comienza allí, hermanos. Versículos 1 y 2 particularmente. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo. Es como un comienzo extremadamente efusivo. Efusivo, personal, en cuanto al aprecio y la admiración que el salmista tiene por su Dios. Esto ya nos remueve de la idea de que la adoración o la gratitud tiene que ver con una obligación media seca, ¿sí? Una adoración obligada. No es así. Es efusivo este comienzo y no es un ritual para él. Es algo que hace con todo su corazón. Y lo que hace aquí el salmista es primero expresa las diferentes maneras y los diferentes contextos en el cual él va a adorar, a agradecer a Dios, y luego lo justifica, da las razones por la cual adora y da gracias a Dios. Quiero, hermanos, como inicio, en este primer punto, explicarles un poquito en cuanto a esa palabra, te alabaré con todo mi corazón. Es una palabra que aparece muchísimo en el Antiguo Testamento, mucho también en los Salmos, y hay dos maneras principales como se puede traducir. La mayoría de ustedes quizás tengan la Reina Valera como yo, como estoy leyendo aquí, y dice, te alabaré. Pero la Biblia de las Américas y otras traducciones habla de dar gracias. Te daré gracias. Bueno, se podría traducir de las dos maneras. Pienso que ambas están muy conectadas. Pero por el hecho de que este Salmo y otros parecidos están justamente alabando a Dios en base a lo que Él ha hecho, una alabanza declarativa, Dios ha hecho esto en mi vida, Dios ha permitido esto, pienso que es el concepto de dar gracias. Con todo mi corazón, dice la Biblia de Américas, te daré gracias. Y esto lo quería explicar también porque es una palabra clave en el Salmo. Versículo 1, te alabaré con todo mi corazón. Versículo 2, a mitad del versículo 2, y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Y versículo 4, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Es como que se usa en parte para estructurar el Salmo. Mucho que ver nuevamente con la gratitud. Pero el salmista dice, te alabaré o te daré gracias con todo mi corazón. Luego dice, delante de los dioses te cantaré salmos. Esa frase, a nivel de argumento, no está, como algunos lo han tomado, no está afirmando el salmista que existen otros dioses aparte del Dios vivo. Quiero solo aclarar eso porque se ha utilizado este texto para decir, mira, hay un montón de dioses y Dios de la Biblia, el Dios creador es uno de ellos. Meramente lo que está haciendo el salmista es resaltar el merecimiento de adoración absoluta y exclusiva del Dios que verdaderamente existe. Y ese Dios es bondadoso y obra increíblemente a favor de su pueblo. El Salmo 86, versículo 8 dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Entonces noten cómo va expresando su alabanza, su gratitud. Primero, te alabaré con todo mi corazón, con todo mi ser. Esto sale de mi corazón, no es un ritual. Y te alabaré entre todo lo otro que se adora, Señor, a ti te alabaré. A ti te cantaré salmos, porque eres el único que realmente está a favor de su pueblo. Y, dice, me postraré hacia tu santo templo. Externamente, el salmista muestra su gratitud interior. Recuerden como santos fieles al Señor, como Jonás, como Daniel, varias veces vemos que se postran ellos hacia el templo del Señor, hacia la presencia del Señor, manifestando su gratitud y su sumisión a la voluntad de su Dios. No quiero desarrollar demasiado estos conceptos, estas diferentes expresiones, meramente decir, miren lo efusivo que es este comienzo de la gratitud que tiene el salmista. Y luego de expresar cuán efusivo, cuánto desea adorar y dar gracias a Dios, él explica por qué. Segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Y primero, el salmista da gracias por el carácter y la disposición de Dios. Noten, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, dice la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad. ¿Qué hay con el nombre de Dios que tiene que ser tan resaltado aquí? ¿Por qué no meramente resaltar su misericordia y su verdad? Bueno, el nombre de Dios resalta esa naturaleza de Dios. Noten que todavía no se ha mencionado el nombre de Jehová hasta el momento. Eso recién lo vimos en el versículo 4. Pero sí se destacan sus atributos de amor leal y su fidelidad. Hay toda una discusión entre la relación de estas dos palabras. El amor, sí, la misericordia, el gesed, y la fidelidad o la verdad de Dios, el emet. Porque aparecen mucho juntos en el Antiguo Testamento. El gesed, la misericordia o el amor de Dios, es su amor leal, su amor inquebrantable de pacto. Recuerden que por esa disposición, ese amor leal de Dios, Él cortó un pacto con su pueblo unilateralmente y por eso es inquebrantable. Recuerden el concepto de Dios haciendo un pacto con Moisés, donde en ese pacto Él solo y Él mismo es el que se compromete en la manera que, en el método que se usó para trazar ese pacto. Y se habla mucho de este amor leal, inquebrantable, que no va a fallar de parte de Dios. Y ahí claramente se ve la relación con Emet, con su fidelidad, con su verdad, que nunca va a fallar. Ese amor inquebrantable nunca va a fallar, nunca se va a desviar. Entonces, al hablar de estas dos palabras juntas, se habla de el amor o del fiel amor de pacto de Dios. Dios es fiel a sus promesas de pacto debido a su amor inquebrantable. Uno dice, wow, qué concepto, bastante profundo, bastante difícil, pero ¿por qué tan importante? Recuerden, hay pocos momentos en la Biblia donde Dios mismo se autodescribe. Y la primera, y quizás una de las principales en toda la Biblia, es en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, donde Moisés le dice, Señor Dios, revélame tu gloria. Descríbete a mí, a mi persona, déjame verte, quiero saber quién eres. Y pasando Jehová, dice Éxodo 34, 6 y 7, por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande, en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios está revelando a Moisés ante un pueblo que está bastante frustrado con Dios, un pueblo que está sufriendo la esclavitud, ¿sí? Y Dios se revela de esta manera. Soy de un carácter misericordioso, de amor inquebrantable, y mi amor no falla, mis promesas no fallan, son verdad, soy fiel. Es increíble el impacto que ha tenido estos atributos, esta naturaleza, este nombre de Dios en las alabanzas y las oraciones de los santos a través de los siglos. Y yo no quiero ser descuidado en mi teología, en la manera que yo hablo de Dios. No quiero resaltar un atributo por encima de otro, como sería muy imprudente de mi parte, sino herético. Pero sí podríamos decir de que cuando Dios habla de su relación con su pueblo, estos atributos de su amor inquebrantable, de su verdad, su fidelidad, se resaltan en lo que es nuestra relación como su pueblo con Él. Podríamos pasar el resto de la mañana leyendo los textos que resaltan esos atributos. Pero déjenme resaltarles solo el Salmo 115. Dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Por qué? Por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las naciones? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos, que se menciona en este salmo que estamos estudiando, los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombre, no son verdaderos dioses. Y versículo 9 dice, oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Entonces el salmista agradece al Señor. Comienza con este agradecimiento efusivo, que no solamente externo, sino que sale de un corazón, pero demasiado compenetrado con Dios, con quién es, con su amor inquebrantable, con su fidelidad. Y después dice también, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La Biblia de las Américas lo traduce un poco distinto, dice, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Esta es una frase que se discute bastante, pero déjeme decir en pocas palabras, el salmista está diciendo que Dios se ha excedido a todo lo anteriormente revelado en cuanto a sí mismo, en cuanto a Dios mismo, especialmente en su trato con Él. Es como que el salmista dice, si está ya todo lo que yo sé acerca de ti, oh Dios, y recuerden, esto es un salmo de David, si todo lo que sé acerca de ti, lo que se me ha revelado por medio de tu palabra es increíble, en cuanto a tu nombre amoroso y tu nombre fiel, si todo eso es grandioso, te superaste, Dios. Te has superado. La manera que me has tratado a mí, dice David, imagínense David hablando, quizás en mente con su pecado, con todo lo que ha sucedido. Yo sé y he escuchado de mis padres, he escuchado de los profetas, he escuchado de los justos, que tú eres un Dios de misericordia, lo escuchamos de Moisés, lo escuchamos de todos los que siguieron a Moisés, eres un Dios de amor inquebrantable, fiel. Lo he escuchado tanto tiempo, Dios, pero te has excedido. Te has superado, Dios, con tu trato conmigo. Y el salmista continúa desarrollando esta razón por su gratitud al Señor, destacando el compromiso personal que Dios ha tenido con él. Justamente, es decir, Dios te ha superado en tu trato conmigo. Es increíble. Y ahora es como que lo desarrolla. Y dice, en el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. En los salmos de alabanza declarativa, generalmente hay como un primer llamado a la adoración o gratitud. O sea, sí, se habla de la intención de agradecer y de alabar a Dios. Y después inmediatamente lo sigue un informe de liberación. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Cómo es que Dios lo liberó para merecerse esa alabanza, esa gratitud? Y luego al final es como que cumple con ese voto. Lo adora. En este salmo, el informe de liberación es eso. Cortito. Cortito y al pie. En el día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. No nos da mucho material para saber qué es lo que Dios hizo en David, en su vida. Sí, por eso se debate bastante cuál sería el contexto. A propósito, seguramente no se nos da. Pero esto ocurre en varios salmos de gratitud, de adoración o alabanza declarativa. El Salmo 118, por ejemplo, tiene 30 versículos, o casi 30 versículos. Y lo único que se dice en cuanto a qué hizo Dios está en el versículo 5. Desde la angustia invoqué a Jah, a Jehová, y me respondió Jah, poniéndome en un lugar espacioso. Hermanos, en esta primera sección me gustaría ahora pausar y resaltar el enfoque, ¿sí?, de estos primeros tres versículos. El salmista puede recitar esto, esta canción, este himno, digamos, efusivamente sobre la gratitud, no porque es lo que debe hacer como un buen santo del pueblo de Dios, sino nuevamente porque su mirada está puesta en Dios como su porción y su satisfacción. su reflexión en el carácter y en el compromiso que el Señor tiene con él está en al centro de sus pensamientos. Es el meollo de su reflexión, hermanos. Cuando el centro de nuestra reflexión, de nuestros pensamientos, no es eso, sino que la satisfacción la encontramos en otras personas, otras cosas, otras circunstancias, eso produce en nosotros un fruto opuesto a la gratitud y es el descontentamiento. Y esto pasa mucho, hermanos, en todos nosotros. Piensen en la cantidad de veces durante el día en el cual ustedes, nosotros, deseamos algo mejor de lo que tenemos o lo que hemos recibido en nuestra vida cotidiana. Y quiero ser cuidadoso con esto, porque no quiero, de alguna manera, comunicarles que las expectativas en general todas están mal, que no hay buenas expectativas, no es así. Hay expectativas muy buenas. Es una buena expectativa pertenecer a una buena iglesia. Es una buena expectativa poder tener comunión con otros hermanos. Es una buena expectativa el poder casarse, tener un matrimonio sano, tener un esposo líder y maduro, tener una esposa sumisa y madura, tener hijos obedientes y tener buena salud no son malas expectativas. La pregunta es cómo pensamos nosotros y cómo reaccionamos cuando esas expectativas no se cumplen. El descontentamiento surge cuando mi satisfacción se encuentra en o depende de ese supuesto mejoramiento de mis circunstancias. Ahí, hermanos, nuestras expectativas, mis expectativas se han distorsionado y soy propenso a pecar por medio de esto, de descontentamiento, perdón. En Santiago capítulo 4 habla de que nosotros tenemos conflictos, tenemos problemas con otros, porque nuestros deseos, nuestras pasiones combaten en nuestros miembros y llegamos a desear algo tanto que pecamos. No está mal desear estas cosas que mencioné. Obvio que no. No está mal desear un buen matrimonio. Pero ¿qué pasa en tu corazón cuando no lo tienes? Cuando no sucede lo que estabas esperando, cuando no mejora tu situación. Esa es la clave. Ese debe ser el enfoque. Nuestro anhelo por cumplir con esas expectativas, esos deseos, se puede formar tan fuerte que demuestra que nuestra satisfacción no está centrada en el Señor, en su carácter y su compromiso con nosotros. Hermanos, esto es algo que espero que lo consideren seriamente. A veces es sutil. A veces venimos los domingos o pasamos durante la semana y cuando hablamos con los hermanos estamos siempre agradecidos, mejor de lo que merecemos. Estoy re bien. Pero en realidad estoy muy descontento. Y se demuestra mi actitud, se demuestra mi comportamiento, se manifiesta cada rato en mi familia, lo ven mis hijos, lo ve mi esposa. Es un tema de corazón. ¿Estamos realmente agradecidos a Dios por su compromiso fiel con nosotros o queremos que otras cosas nos satisfagan? ¿Estamos satisfechos en Dios, como el salmista está aquí y por eso es efusivo en su gratitud? ¿O realmente el centro de nuestra satisfacción, de nuestros pensamientos, son un mejoramiento de nuestras circunstancias, de nuestra vida? Hermanos, nuevamente el llamado es a agradecer. Tú personalmente, en tu vida individual, agradece a Dios por su compromiso fiel contigo. Pero ahora ocurre un cambio en el Salmo, hermanos, versículos 4 al 6. Versículos 4 al 6, y aquí el principio, el llamado, la motivación es plural. Se vuelve no individual, sino que es un llamado a las naciones, algo que debe ocurrir o va a ocurrir con todos. Y entonces de estos versículos sacamos el siguiente principio: agradezcamos todos a Dios por su maravillosa gracia que impacta el mundo. Agradezcamos a Dios por su maravillosa gracia que impacta el mundo. Vean versículo 4. Te alabarán o te darán gracias, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hermanos, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que no solamente merece, según el salmista, noten este cambio en los pensamientos, el salmista está tan agradecido. De su corazón sale una fuente de gratitud por quién es Dios, por lo que ha hecho por él, que no basta con que él individualmente lo adore y le dé gracias. Los reyes, ¿qué hacen los reyes? ¿Por qué no están agradeciéndote? Eres tan bueno, tan glorioso, que merece reconocimiento y adoración universal de todos en la tierra, aún las personas más poderosas, grandes y excelsas. Y en estos versículos vemos primero la declaración de esa gratitud, de esa alabanza, y luego en el versículo 5 y 6 vemos las razones por qué se merece ser alabado por los reyes de la tierra. Primero déjeme dar un breve comentario, un paréntesis, digamos, en cuanto a qué significa este llamado. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Aquí hay diferentes traducciones sobre lo que el salmista está diciendo aquí. Algunos dicen, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído de los dichos de tu boca. Y otros dicen, ¿cuándo han oído los dichos de tu boca? Resaltando aquí dos posibles interpretaciones. El salmista, por un lado, podría estar diciendo, Señor, todos te deberían alabar. Todos te deben alabar, oh Señor. El salmista puede estar expresando un deseo de que las naciones reconozcan a Dios y le alaben por lo que han oído. O la otra alternativa es, puede estar expresando una realidad profética, algo que va a suceder en el futuro, una predicción, te alabarán, Señor, cuando ellos oigan. Bueno, no me quiero meter mucho ahí, pero personalmente yo me inclino hacia lo segundo, que esto, debido a cómo se expresan en otros salmos que sí apuntan claramente a un futuro alabanza de Dios por medio de los reyes, realmente el punto principal aquí no varía demasiado. La realidad es que Jehová, Yahvé, merece la adoración de todos en la tierra, incluyendo a los más grandes y gloriosos que la habitan. Y luego nos dice por qué. Y esto es tremendo. Esta es una sección tan hermosa del texto. Primero nos dice que ante los individuos más grandes y gloriosos de la tierra, el Señor se presenta y es aún más grande y aún más glorioso. Si ellos son importantes, si ellos tienen cierta gloria, pero el Señor tiene más importancia, más gloria, es más grande. Dice, porque la gloria de Jehová es grande. No hay nadie sobre la tierra tan glorioso que, como dice el Salmo 19, los cielos proclaman la gloria de Dios y la pasión anuncia la obra de sus manos. No hay nadie así. Tampoco hay nadie como Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Salmo 72, no hay nadie de los reyes, de los príncipes, de los presidentes así. Su naturaleza Sus obras son inigualables en su importancia y en su resplandor. Pero esto toma un giro, o por lo menos enfatiza un concepto que casi parece contradictorio a lo que acabamos de decir, porque dice, y se resalta no solamente que el Señor es excelso, es grande, en base a su grandeza, no solamente debe agradecerle las naciones y los reyes por su grandeza singular, sino también por la grandeza de la gloria de su gracia. Se resalten aquí, hermanos, noten la gracia del Señor. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es casi como un estilo de paradoja a primera vista. Especialmente para nuestra sociedad secular. ¿Cómo es que este Dios tan excelso que está alabando al el salmista, tan grande por encima de todos los otros reyes, todas las otras potestades, cómo es que atiende al humilde? Jehová es excelso, por un lado, algo que se comunica a lo largo de las Escrituras. Salmo 46:10, está quieto, es conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Eso lo entendimos. Pero por otro, atiende al humilde. Literalmente, ve al humilde. Aquellos que son bajos en su estatus, en sus niveles sociales, y probablemente indefensos ante opresores. Así es nuestro Dios, hermanos. A veces, y no quiero que esto suene como una energía, a veces paradójico en cómo se nos describe. Excelso por un lado, pero vea al humilde. Totalmente trascendente en su carácter, sus obras, pero también es inmanente al acercarse, al tomar nota y cuidar de los más bajos de la tierra. Y con eso en mente, a mí me cuesta no ir brevemente a referenciar un pasaje que se ha vuelto uno de los más preciosos para mí personalmente, es Isaías 66:1-2, donde se presenta de una manera muy similar al Señor. El Señor dice: Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Puf, trasciende toda la tierra, todo lo creado. Él está por encima de todo. A tal punto, Él está tan por encima que Él pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Casi como sutilmente burlándose, me hicieron este templo. Tienen todos estos sacrificios, todos estos festivales que son un lujo tremendo. ¿Pero dónde está ese templo? No lo veo. Mis ojos no lo ven, dice el Señor. Y esos festivales y todo, ¿no? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En pocas palabras, Dios está diciendo lo que a Él le llama la atención, lo que a Él le resalta los ojos, la vista. No son una de las siete maravillas del mundo. No son ese tremendo edificio que construyeron, no son los lujosos festivales, más bien lo que cautiva, captura la atención de Jehová, lo que Él mira. Es aquel a quien de espíritu es pobre, quebrantado y que tiembla ante su palabra. El salmista dice, Dios, por eso yo te agradezco, porque si no, ¿qué sería de mí? El Señor sí es grande, glorioso, merece adoración universal, pero lo merece porque, a diferencia de los demás grandes y excelsos, Él ve y se ocupa por su gracia de los humildes y de los necesitados. Y en contraste, dice el texto, a los altivos conoce de lejos. O sea, aquellos que son orgullosos y soberbios, aquellos que se exaltan a sí mismos, Dios no los trata como a los humildes. Dice que lo conoce de lejos. No están cerca a Él. Ya sea porque se niegan a acercarse o porque Él los rechaza a causa de su orgullo. Estas son personas que se creen autosuficientes y no necesitan la ayuda de Dios. Estos están lejos del cuidado, de la supervisión y de la ayuda divina de Dios. Un teólogo muy antiguo, conocido, Agustín de Hipona, dijo, y le habla al hombre, porque estás en una montaña, ¿crees que estás cerca de Dios y que eres escuchado rápidamente como si gritaras desde cerca? Él habita en lo alto, pero mira a los humildes. El Señor está cerca. ¿Pero de quién? Pregunta Agustín. ¿Acaso de los altivos? ¿Acaso de aquellos que están en la montaña o que se creen que están en la montaña cerca de Dios? ¿Como la Torre de Babel, que quisieron estar ahí a la altura de Dios? No. De los que tienen un corazón contrito. Esto es algo maravilloso, hermanos. Él está en lo alto y se acerca a los humildes. Una frase, pero muy sencilla, que dice demasiado. Él es glorioso, Él es grandioso, pero lo grandioso acerca de este Dios, el Dios de la Biblia, el Dios creador, el Dios que adoramos aquí, es que no solamente está por allá arriba, que nosotros no lo podemos tocar en un sentido por su santidad, por su naturaleza tan distinta a la nuestra, pero el hecho de que Él se acerca también y nos mira, y de hecho le podemos llegar hasta llamar la atención, no por quién somos nosotros, sino porque cuando nos quebrantamos, cuando nos humillamos ante Él, cuando temblamos, como dice en Isaías, ante su palabra, nos preocupamos por su palabra más que por nosotros mismos y todo lo que nos sucede alrededor nuestro, cuando temblamos ante Él, Él nos ve, Él se acerca, Él nos ayuda. Claramente, lo que el salmista está mencionando en estos versículos de que los reyes de la tierra alabarán o agradecerán a Dios, no ha ocurrido. ¿Sí? Los reyes de la tierra no se han humillado ante el Señor de esta manera, no le han dado gracias como corresponde. Y esta es la condición general, no es solamente los reyes, pero la condición general de toda la humanidad. Tanto el de alta sociedad como de baja. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Interesante. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estos son los que rechazan a Dios. La humanidad en general, los reyes de la tierra, todos los altivos, digamos, no están buscando a Dios. No le dan las gracias. La creación entera le debe adoración y gratitud a su Creador. Es el único digno de recibir la gloria y la honra. Es su derecho y solo su derecho. Hermanos, la aplicación de esto es obvia, ¿verdad? Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acerquémonos de esta manera a Dios, humildemente sometiéndonos debajo de la poderosa mano de Dios. Eso es lo que le agrada, eso es lo que Dios bendice, eso es lo que le llama la atención a Dios. Es difícil, pero hagámoslo. Seamos humildes y agradecidos ante este gran Dios de gracia. Qué hermosa que es la gracia del Señor, ¿verdad? A veces uno quizás se pone a pelear con personas de otras religiones que adoran a otros dioses y uno a veces tiene ganas de que Dios como los pise a los dioses de otros, ¿no? Como a veces hasta los los santos tienen esas ganas de ver a Dios, al verdadero Dios, pero pisotear a los enemigos y demostrar quién realmente está a cargo de todo. ¿Cómo se van a poner a la altura de Dios? Pero Dios resalta, y algún día las naciones van a reconocer finalmente no solamente su grandeza, sino también, y resaltemos nosotros, hermanos, su gracia. Dios es un Dios que se acerca a los pobres, humildes de espíritu, a los quebrantados. Y un día, ojalá que el más soberbio, antes de su muerte, llegue a quebrantarse de esa manera. Y si no lo hace, también va a llegar ese día donde cada rodilla va a finalmente postrarse. No tendrán otra respuesta, no tendrán otra opción. Agradezcamos a Dios por su maravillosa gracia que impacta al mundo, versículos 4 al 6. Y ahora, últimos dos versículos. Confía, volviendo a un sentido personal, porque es lo que hace el salmista aquí. Confía en Dios, porque sus propósitos buenos nunca fallan. Confía en Dios, porque sus propósitos buenos nunca fallan. Perdón, 7, sí, 7 y 8. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Noten, allí de nuevo, el cambio a primera persona. Habla el salmista individualmente, pero sí hay un cambio también en el énfasis sobre qué está hablando el salmista. Ya no es tanto la expresión de gratitud, sino que ahora empieza a expresar confianza en el Señor. Y aquí está la conexión que les mencionaba al principio. Si tengo esta gratitud intelectual, emocional, si de mi corazón que entiende quién es Dios y qué ha hecho por mí, y lo valoro, me encuentro satisfecho en eso, eso me da confianza para el futuro, para lo que Dios me permita en lo futuro. Y entonces el salmista aquí primero comunica las promesas, las esperanzas personales de Dios, los afirma, y también la ayuda de Dios ante la destreza y la persecución en su vida. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. La confianza. Tremenda la confianza. Y solo para resumir, el salmista está diciendo, cuando yo esté y me encuentre en esos pozos depresivos, en esos momentos de angustia, el Señor me dará vitalidad espiritual. Me dará vigor de nuevo. Me vivificará, me sacará de ese pozo. Me extenderá su mano cuando esté frente a mis enemigos. Me extenderá su diestra. El Señor lo puede hacer. El Señor lo ha hecho, ¿verdad? Cantamos hoy, oh, tu fidelidad. Muchas veces cuando cantamos ese himno se nos viene un montón de recuerdos quizás de cómo el Señor ha sido fiel y por eso va a continuar siendo fiel. Pero noten, aún en salmos de confianza, como el salmo que predicó Alejandro recientemente, Salmo 23, la confianza en el Señor no garantiza la ausencia de dolor, pero sí promete la protección del Señor en esa adversidad. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Noten eso. Aún en el valle de sombra de muerte, en la dificultad, en la adversidad, tú estarás conmigo. El salmista luego concluye expresando confianza en el Señor con varias afirmaciones generales. Noten que son frases que son personales para el salmista, pero son principios universales aún para nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el salmista. Esto es hermoso. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová hizo un pacto conmigo y con mi pueblo. Y en ella prometió su amor fiel, su amor eterno, que va a significar para mí salvación completa, eterna, de todo mal, aun cuando esté en esos valles de sombra de muerte. El Señor no me va a dejar, no va a dejar de amarme, no va a dejar de manifestar ese amor leal, inquebrantable, fiel, derecho. Y este pacto no solamente lo hizo con todo el pueblo, sino lo que lo hizo conmigo, yo, su santo. Entonces, tengo confianza en Él. Salmo 57, 1 y 2 comunica algo muy parecido. Ten piedad de mí, oh Dios, pide el salmista. Ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta la destrucción, que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, y dice, al Dios que todo lo hace para mí. Los propósitos de Dios son perfectos. Él va a perfeccionar lo que comenzó en mí, como habla en el Nuevo Testamento. La obra que Él comenzó la perfeccionará. Sus propósitos serán perfectos. Por más que no siempre se vean así, en mi perspectiva limitada y de lucha que tengo cada día. Luego dice el salmista, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Esto es casi como un credo. Estas declaraciones a veces son como si estuviéramos leyendo esos credos antiguos. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Me hace pensar en el Salmo 136, creo que es, donde dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Después sigue diciendo eso, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Y continúa así, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Y uno dice, este salmo es, incansable. Tanto que repite. Porque para siempre es su misericordia. Pero noten la palabra siempre allí. No va a fallar. Su misericordia, su amor leal, su fidelidad con nosotros es inquebrantable y va a ser así para siempre. 26 versículos tiene el Salmo 136, aquí lo vio. Y todos los versículos dicen, porque para siempre es su misericordia. Y termina el Salmo diciendo, no desampares la obra de tus manos. Señor, no abandones lo que has comenzado. No abandones lo que has comenzado. Has sido fiel en el pasado. Veo que estás siendo fiel y amoroso hoy en el presente. Por favor, sé fiel también en el futuro. Un comentarista dice, el verbo allí, no desampares la obra de tus manos, significa no relajes ese músculo de tu mano que podría llegar a soltar lo que estás sosteniendo. Es Dios teniéndote en la mano, no me desampares, no frenes lo que estás haciendo, Señor, no, que ese músculo no se relaje. El salmista, dice este comentarista, como criatura humana le recuerda a Dios que es la propia obra de Dios. Dios se figura así implícitamente como un alfarero a quien se le implora que no suelte su mano y permita que lo que ha hecho caiga y se haga pedazos. Señor, has comenzado esto en mí. Ahora mismo me siento flojo, como que estoy nadando por las aguas, estoy en las tempestades. Pero tú me estás sosteniendo. No me sueltes. No me sueltes. Por favor. Mencionamos, hermanos, para concluir, que la condición humana es tan triste, tan depravada, que no está dispuesta a dar gracias a Dios, al Dios que la creó, Romanos 1:21. no quiere rendirle culto a este Dios santo y bueno que merece adoración. Y no solamente eso, sino que quiere demandar su propia exaltación según su propio criterio. ¡Qué pedante! ¡Qué triste! Aquí está el Dios creador de todas las cosas, grande, excelso sobre todo, pero a la vez se acerca a los humildes. Tiene sus ojos en aquellos que son pobres de espíritu. Pero no. La condición humana, hermanos, es rechazar eso. Y si alguno de ustedes, ahora no hablando de hermanos, sino que están aquí, están en esa condición, necesitan bajarse de caballo, necesitan humillarse ante este Dios que te creó y quien justamente merece toda la gloria. Él se lo merece, claramente la Biblia nos presenta. Y este Dios, para lograr que pueda llegar a conocerle, este Dios grande y glorioso se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se sometió a su Padre, Dios Padre, fue obediente, fue sumiso hasta la cruz para perdón y salvación de nuestros pecados. Tremendo. Los míos, los tuyos. Y si te arrepientes y recibes ese perdón en fe, tendrás su salvación. Y hermanos, nosotros, quienes conocemos al Señor, qué hermoso que nuestra vida sea una vida de gratitud constante a Dios, encontrando nuestra satisfacción en Él, ¿sí? Encontrando satisfacción en Él, como estudiamos en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Encontrando satisfacción en Él, encontrando satisfacción en su provisión, como pudo decir Job, llegó a declarar Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, Job 1.21. Y gratitud, hermanos, satisfacción en su gracia. 2 Corintios 12.9. Bástate mi gracia, me ha dicho el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la clave, hermanos. Satisfacción en Él. Satisfacción en su provisión, satisfacción en su gracia. Eso saca la gratitud. De ahí vemos la gratitud salir de nuestros corazones constante, como el salmista, que a la vez nos llena de confianza para el futuro. Al final del día, hermanos, para concluir, al final de nuestra vida aún, es importante que todos reconozcamos nosotros aquí que no somos gran cosa. Yo estoy de acuerdo con la frase: hemos recibido mucho más de lo que merecemos. Y nos hace también recordar lo que el Señor Jesucristo les instruyó a los discípulos sobre esta tierra cuando le dijo que el discípulo, aquel que sigue al Señor Jesús, debería entender que siervos inútiles somos, dice Lucas 17:10. Pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Nada más. No somos nada especial. No somos gran cosa. Somos siervos inútiles. Que el Señor en su gracia nos ha permitido conocerle, permitido servirle. Y nos ayuda tanto ante las expectativas, antes las todo el descontentamiento con el cual podemos luchar. Recordar que no somos nada. Y necesitamos de su gracia. Si Él nos da, nos llega a proveer, es por su gracia. Ese es el espíritu, ese es el carácter que después refleja gratitud verdadera al Señor. Oremos. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra, por el salmo de David, un salmo tan efusivo, tan precioso, como un ejemplo, Señor, un modelo para nosotros, para adorarte de una manera que corresponde. Pero Señor, ayúdanos a acercarnos a pasajes como este que quizás a veces queremos imitar de manera vacía, como un ritual, Señor, una expresión que deberíamos nosotros hacer sin importar qué está pasando en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a realmente en nuestro corazón reconocer constantemente, mirarte constantemente, Señor, tenerte a ti, tu carácter, tu persona, tus obras, al centro de nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, y que en ti, Señor, tengamos la satisfacción plena. Esa satisfacción, Señor, que luego se demuestra en gratitud, en cantos de agradecimiento. Señor, ayúdanos con los ídolos del corazón con el cual luchamos. Que le damos importancia, que a veces de manera muy sutil, Señor, le damos lugar y empieza a luchar y pelear con el verdadero centro de nuestras vidas, el verdadero meollo, que eres tú, Padre, es tú, Señor. Ayúdanos en esta lucha, Señor, somos débiles, somos frágiles, pero te damos gracias, Señor, que en tu misericordia nos has escogido. Nos has hecho tus hijos y nos has hecho tus siervos, Señor. Ayúdanos a comportarnos como tal, a amarte como tal, a realmente atesorar a nuestro amo, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.